Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Marchas en diferentes entidades de nuestro país. En nuestra región, en Puerto Vallarta, sí hubo marcha. Sin contratiempos y con un ánimo más político que ciudadano, Puerto Vallarta también tuvo su marcha por la paz. En Bahía de Banderas no hubo marcha, en Tepic sí, y en Jalisco, en Guadalajara también. Ya le vamos a tener los detalles. Choque frontal en autopistas, Las Varas, Vallarta, deja al menos 5 muertos y varios heridos. En más noticias, amigos del auditorio, se esfumó la solidaridad. Solo un regidor cumplió y entregó su quincena para apoyar a los damnificados en Puerto Vallarta. Concluye la 79ª reunión anual de salud pública en Puerto Vallarta con un llamado a la acción contra el VIH. En más información, esta mañana revisan inversión realizada en los dos últimos gobiernos municipales en el Panteón Municipal de Bahía de Banderas. Concluye el registro para vivienda en San Vicente, en el municipio de Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, muy buenos días. ¿Cómo están? Iniciando semana después de un fin de semana pues un poquito difícil. En varias entidades del país hubo marchas, ya le tendremos los detalles. Y bueno, por lo pronto, déjeme comentarle que también el fin de semana un accidente. Tenemos mucha información para usted. La Defensoría Pública Federal fortalece presencia en Puerto Vallarta para atender directamente a los ciudadanos. El gobierno de Puerto Vallarta retiró más de 56 toneladas de residuos en playas tras las lluvias. Y también los elementos de protección civil acudieron a diferentes cursos para su certificación en Puerto Vallarta. Impulsada por la Coordinación de Internacionalización de la Universidad de Guadalajara, la edición número 37 de la Escuela Complutense Latinoamericana, creada en la Universidad Complutense de Madrid, llegó su día de clausura luego de 2 semanas de talleres, conferencias y clases que giraron en torno a la internacionalización educativa, el desarrollo sustentable, los derechos humanos y las colecciones patrimoniales. En Jalisco, la Fiscalía informó que abrió investigaciones contra 44 de las 47 personas detenidas durante los disturbios ocurridos el 15 de noviembre en Guadalajara. Tras la marcha por la seguridad nacional, entre los detenidos se encuentran 40 adultos y 4 adolescentes señalados por presuntos daños y actos vandálicos en el centro histórico al finalizar la manifestación. En Tlajomulco, especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre realizaron la liberación de un cernícalo americano que concluyó exitosamente su proceso de recuperación. El ave había sido hallada lesionada dentro de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, presuntamente tras impactarse con una estructura. Tras su valoración y rehabilitación, fue reintegrada a su hábitat natural. Y el sábado pasado, un fuerte accidente en el kilómetro 125 de la autopista Las Varas, Puerto Vallarta, a la altura del poblado de Sayulita, dejó un saldo de al menos 5 personas fallecidas y un número indeterminado de heridos. Nos vamos a este resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Montse.
Señal Nacional.
Miles de personas se movilizaron el sábado 15 de noviembre en al menos 50 ciudades para exigir acciones efectivas contra la violencia, la inseguridad y la corrupción. Ataviados de blanco y con consignas, manifestantes de la llamada Generación Z encabezaron las protestas que derivaron en incidentes aislados frente a Palacio Nacional, donde grupos encapuchados se enfrentaron con elementos policiales. La Suprema Corte condenó las agresiones y llamó a preservar el carácter pacífico de la protesta social. En acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Marina, fueron detenidos Marcos Josué N. y Ángel Roberto N., alias El Flaco, presuntamente vinculados al cártel Nueva Generación. Las autoridades los señalan como responsables de tráfico de armamento y equipo táctico en municipios de la zona norte de Quintana Roo. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Un juez federal dictó auto de forma de prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortegas, ex agente del CISEN, acusado por la Fiscalía General de la República de fungir como segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Con esta resolución, el caso avanza hacia juicio formal tras casi 3 décadas de señalamiento y controversias.
Señal Internacional.
4 migrantes murieron y varios más resultaron heridos tras volcarse una embarcación cerca de Imperial Beach en la frontera entre California y México. La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene labores de búsqueda para localizar a posibles sobrevivientes, mientras autoridades mexicanas verifican si hay connacionales entre las víctimas. La COP30 inicia su semana decisiva luego de 6 días de negociaciones con avances limitados en los temas centrales. A partir de este lunes, los ministros asumirán directamente la discusión de asuntos críticos como financiamiento climático, transición energética y protección de la Amazonia en medio de una fuerte presión de comunidades indígenas y organizaciones ambientales. En Brasil fue inaugurada la estatua monumental de la Virgen de Fátima de 54 metros de altura en el municipio de Crato. La obra, que supera en tamaño al Cristo Redentor de Río de Janeiro, forma parte del Jubileo de la Esperanza 2025.
Gracias a Montserrat Bernal. Amigos del auditorio, nos vamos con lo más destacado en la conferencia matutina, pues después de un fin de semana fuerte, intenso, violento. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la marcha del sábado pasado, vinculada a la llamada Generación Z. Señaló que la movilización fue impulsada con más de 90 millones de pesos y aseguró que la mayoría de los asistentes no correspondían a ese grupo generacional. De acuerdo con la mandataria, entre los contingentes se observaron figuras que anteriormente participaron en protestas como la Marea Rosa, incluidos intelectuales, dirigentes políticos y personajes públicos como Acosta Naranjo y Fernando Belauzarán. Añadió que, aunque algunos integrantes del PAN anunciaron que acudirían, finalmente no lo hicieron, esto a nivel nacional, y reiteró que predominó la presencia de adultos y no de jóvenes, quienes hayan sido, simplemente salieron a participar. Y pues ahí está lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana.
¿Qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales, o había políticos, pues ya los conocemos, Acosta Naranjo, Belauzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación, pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado, muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad A diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Ahí se ven las... Muy promovido también desde una televisora, hay que decirlo, que transmitió toda la movilización y impulsó a que se fuera la movilización.
Y bueno, más sobre el tema, déjeme comentarle que por su parte Iván Escalante, en otro tema, aparte ya de esto de las marchas, que lo vamos a retomar más adelante, la Procuraduría Federal del Consumidor presentó un balance preliminar del operativo especial del Buen Fin. El procurador Iván Escalante informó que hasta el momento se han recibido 209 inconformidades, de las cuales 94% han sido resueltas a favor de las personas consumidoras. Vamos a escuchar.
El jueves, hoy finaliza, tenemos 1,350 servidores públicos en un operativo especial con cobertura en los 32 estados de la República. Están instalados 169 módulos fijos en centros comerciales, hay 337 brigadas itinerantes en centros de alto consumo que pueden estar atendiendo a las personas consumidoras. Tenemos hasta el momento 209 inconformidades y se han atendido el 94% de ellas a favor de las personas consumidoras, y hemos dado casi 15,000 atenciones y asesorías a través de módulos y teléfono del consumidor. Vamos a continuar hasta el día de hoy y le vamos a dar seguimiento para atender a las personas consumidoras que hayan adquirido productos dentro de esta campaña. Adelante. Aquí algunas fotografías de los módulos de atención que están en los centros de alto consumo o en las plazas comerciales. Y finalizamos con los consejos Profeco, que ahora se los vamos a dedicar al Buen Fin para tomar una mejor decisión al momento de adquirir sus productos. Uno, si vas a cambiar o adquirir un nuevo electrodoméstico, pantalla o electrónico, establece un presupuesto que se ajuste a tus necesidades. Dos, verifica si el producto que adquiriste tiene garantía. Esta la deberá sellar el proveedor para cualquier aclaración. Tres, recuerda revisar si realmente es una oferta o promoción para que hagas rendir tu presupuesto. Cuatro, guarda o tómale una fotografía a tu comprobante de compra que te servirá para hacer cualquier cambio o aclaración.
Hoy, 17 de noviembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Isabel, Victoria, Hugo y Salomé. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, el 17 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón y el Día Internacional de los Estudiantes. Y recordamos que en 1810 en México se suprime la esclavitud y las castas. En 1905 en México nace el dramaturgo Rodolfo Usigli, considerado el padre del teatro moderno mexicano. En 1947, en Estados Unidos, tres físicos descubren el transistor, elemento fundamental para la revolución de la electrónica en el siglo XX. Y en 1983, en México, se forma en la clandestinidad el EZLN, por sus siglas, Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a ver cómo iniciamos esta semana, el cierre. Déjeme comentarle que pues ligeras ganancias para nuestra moneda. La moneda mexicana terminó la última sesión de la semana con ganancias moderadas después de que interrumpió su racha de 6 sesiones consecutivas operando en terreno de ganancias. Y por lo pronto vamos a ver cómo en este momento, que son las 9:16, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y estamos esperando la apertura ya de los mercados en este momento, a ver cuál es el comportamiento. Vamos a ver la cotización, cómo se ubica en estos momentos. El dólar estadounidense se está comprando a 17.77 pesos, se vende a 18.79. El dólar interbancario se compra a 18.30 pesos, se vende a 18.31. El dólar canadiense se está comprando a 13 pesos con 6 centavos, se vende a 13,7. El euro se compra a 20 pesos con 99 centavos, se vende a 21,57.
Señal Clima.
¿Cómo iniciamos la semana? Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, quien nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues casi todo el territorio nacional presenta cielos claros, excepto Baja California Norte, zona fronteriza de Coahuila y Tamaulipas y ciertas sierras del norte de Chiapas. También se observó un chubasco en mares frente a Ixtapas y Guatanejo en este amanecer. En cuanto a sistemas meteorológicos, tenemos al jet polar que estará generando algunas lluvias y vientos relevantes en Baja California Norte y al jet subtropical también estará propiciando rachas de viento en Coahuila, norte de Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, el frente frío número 14 únicamente afecta la zona fronteriza de Baja California Norte, Sonora y Chihuahua, con algunas nevadas en picos altos. No entrará a nuestro país y se irá por Texas hacia la Florida, pero ya se acerca el que será el frente frío número 15. Se asociará con el jet polar y con una baja fría. Este otro frente estará cruzando toda la Baja California y después se desplazará por los estados del altiplano, también por los estados del norte, rumbo a los mares del Golfo de México. Traerá lluvias y algunas tormentas con rachas de viento relevante y nevadas en sierras, sobre todo de Baja California y Sierra Madre Occidental, en los próximos días, con fuerte descenso de temperaturas más adelante, sobre todo en la zona centro y oriente del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y pequeñas nubes translúcidas. Dominarán los cielos soleados el resto del día, mezclado a ratos con nubes dispersas sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 31 grados, la mínima fue de escasos 21 grados Celsius. Tepic reportó 13, Compostela 14, San Sebastián del Oeste 15, Mazcota y Talpa 12 y Tomatlán 23 grados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, regresamos con todos los detalles sobre la marcha que hubo desde luego en la Ciudad de México, la que se llevó a cabo en Guadalajara y la que tuvimos aquí en Puerto Vallarta. Tenemos pausa y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, pues hubo marchas en diferentes entidades de nuestro país. El hartazgo es evidente, las demandas sociales también, nuestros muertos, nuestros desaparecidos son reales. Hubo gente de la política que capitalizó todo esto en esta llamada generación Z. En algunos estados de la República se dio de una manera, en otros de otra. Lo cierto es que la gente, generación Z o no, salió a participar, salió a marchar. Algunos, como dicen, lo hicieron pues porque justamente están ya hartos de lo que pasa en nuestro país, en diferentes entidades, en unas más que otras. Cada una de las entidades tiene sus muertos, sus desaparecidos y su propia problemática social. Pero la gente salió a participar y esta marcha se dice que fue utilizada por algunos partidos políticos. Nuestros compañeros reporteros, tanto Henry Saldaña en Ciudad de Guadalajara, nos va a comentar esta cobertura. Más de 20,000 personas marcharon en Guadalajara en apoyo a Carlos Manso. Vamos a escuchar a Henry Saldaña.
Más de 20.000 tapatíos vestidos de blanco y con sombrero marcharon en Guadalajara para sumarse a la indignación del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. La marcha fue convocada por el colectivo Generación Z, quienes protestaron pacíficamente para exigir seguridad y oportunidades para los jóvenes de México. La marcha inició cerca de las 11 de la mañana de este sábado en la Glorieta de los Desaparecidos. De ahí, el contingente recorrió la avenida Chapultepec, donde los integrantes gritaban consignas de "fuera el narcogobierno de Morena", "no los queremos", "fuera Sheinbaum". Ya en su recorrido por la avenida Vallarta, empleados y clientes de los establecimientos ubicados en el corredor vial salían de los negocios para sumarse con los puños en alto en señal de apoyo al ver a las personas que caminaban y gritaban consignas. Al llegar a Casa Jalisco, entregaron un pliego petitorio con varios puntos, incluyendo la implementación de evaluaciones psicosométricas y de ética a los funcionarios públicos, una jornada laboral de 40 horas y también se exigió justicia y seguridad para los jóvenes de México.
No que directamente el Congreso sea quien elija otra vez a quien se revoque, porque nada nos va a servir una revocación de mandato si el mismo Congreso, apoyado por la mayoría que ya está constitucionalizada, sigue eligiendo quién sigue. Los corrimos, había aquí quitamos una lata de pintura, quitamos a alguien que empezó a golpear la puerta, alguien, un chavo güero, los corrimos, digo, yo estando aquí y estando viendo que Casa Jalisco retiró las vallas, quiero creer que ellos mismos se pudieron dar cuenta que era una movilización pacífica, y ellos se han estado prestando de la mejor forma hacia nosotros los jóvenes, y nosotros queremos responder también de la mejor forma.
Luego de casi 2 horas, la marcha se dispersó. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.
Bien, eso es en Ciudad de Guadalajara, y aquí en Puerto Vallarta pues también hubo marchas sin contratiempo y con un ánimo más político que ciudadano. Puerto Vallarta también tuvo su marcha por la paz. Osvaldo Granados nos tiene todos los detalles.
Entre consignas directas contra el gobierno federal y un ánimo más político que ciudadano, la movilización realizada este sábado en Puerto Vallarta dejó claro su rumbo desde el primer minuto, con frases como "fue un error votar por Obrador", "fuera Morena" o "muera Morena", fueron algunas de las frases que se repitieron una y otra vez mientras el contingente avanzaba por Avenida México en la colonia 5 de diciembre hacia los arcos del malecón. Sin contratiempos, la marcha inició minutos después de las 5 de la tarde con alrededor de 300 asistentes.
¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Claudia!
Las pancartas no se quedaron atrás. Unas decían "no soy bot, soy ciudadano, cansado del mal gobierno". Otra más señalaba que "esta lucha no es generacional, es nacional". Mensajes que evidenciaron el carácter opositor de la concentración. El grito colectivo buscó subrayar un hartazgo que los asistentes señalan como acumulado. "Ya basta de la corrupción, la impunidad y el miedo. Por un México libre, justo y sin violencia", se podía leer. Para las 6:10, los primeros manifestantes ya estaban frente a los arcos del malecón, desde donde continuaron los reclamos y el ambiente de protesta. La presencia juvenil fue prácticamente nula. La generación Z brilló por su ausencia y la movilización estuvo conformada mayoritariamente por adultos y adultos mayores, muchos de ellos participantes en otras marchas en defensa del INE, de la Suprema Corte de Justicia o en contra del gobierno federal. A las 6:50, un espontáneo y desordenado himno nacional puso fin a la concentración, que se disolvió sin incidentes mayores. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y en más información, un choque frontal en la autopista Las Varas Vallarta dejó al menos 5 muertos y varios heridos. Osvaldo nos tiene este reporte.
Fin de semana trágico para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La tarde del sábado 15 de noviembre, un fuerte accidente en el kilómetro 125 de la autopista Las Varas Puerto Vallarta, a la altura del poblado de Sayulita, dejó un saldo de al menos 5 personas fallecidas y un número indeterminado de heridos. Así lo informaron autoridades de Protección Civil de Bahía de Banderas. De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta tipo pickup blanca habría invadido el carril contrario en una curva, impactándose de frente contra una camioneta Honda H ambulancia RB Negra, provocando un choque de alta energía que dejó ambas unidades severamente dañadas. Elementos de las coordinaciones de bomberos y también de atención prehospitalaria acudieron al sitio y brindaron atención inmediata a los sobrevivientes, quienes presentaban lesiones de diversa gravedad. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención urgente. Debido a las labores de rescate, la circulación en la autopista se vio afectada durante varias horas. Protección Civil llamó a los automovilistas a conducir con precaución, disminuir la velocidad, respetar límites y mantenerse alerta, especialmente en este tramo donde se han registrado numerosos incidentes desde su apertura. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias a Osvaldo Granados. Nos vamos a ir una pausa. Al regreso, concluye la 79ª reunión anual de salud pública en Puerto Vallarta con un llamado a la acción contra el VIH. Al regreso de la pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Nos vamos con este reporte que nos tiene Montserrat Bernal sobre esta reunión que concluye aquí en Puerto Vallarta, la número 80. Se va a llevar en Guanajuato con temas que tienen que ver con la salud pública. Y en esta ocasión el VIH fue punto central de esta 79ª reunión anual de salud pública. Adelante, Montserrat.
La 79ª reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, realizada en Puerto Vallarta, cerró con un llamado a fortalecer la respuesta nacional al VIH. Expertos y organizaciones civiles subrayaron la urgencia de mejorar la detección, considerando que cerca del 30% de las personas con VIH en México desconocen su diagnóstico. Se presentó un programa piloto de autopruebas de VIH en Puerto Vallarta y Mérida que permitirá solicitar kits de detección a domicilio para acercar el diagnóstico a poblaciones de difícil acceso. La doctora Alicia Piñeirúa Menéndez destacó que estas herramientas amplían las posibilidades de prevención.
Estas estrategias novedosas como la autoprueba nos permiten al final alcanzar poblaciones que tienen dificultades para acercarse a los servicios, que son de varios tipos, ¿no? Tanto estructurales, socioeconómicas, de movilidad, de estigma, discriminación, etcétera, que finalmente impiden que estas personas puedan alcanzar su diagnóstico. El beneficio del diagnóstico oportuno y del tratamiento lo más temprano posible tiene un beneficio individual para la persona que lo recibe, pero también representa un beneficio muy importante a nivel comunitario, reduciendo esto que conocemos como la carga viral comunitaria, ¿no?
Víctor Espíndola, presidente de Movi Movimiento, lamentó el rechazo municipal a la creación de un consejo local de prevención de VIH y exhortó a retomar el trabajo conjunto con base en evidencia científica.
Hacemos una invitación pues a las autoridades competentes para que se sumen a esta tendencia internacional de colaboración interinstitucional. Aquí no se trata de egos, aquí no se trata de politiquerías, de quién hace más, quién hace menos. Aquí de lo que se trata, de lo más importante, es de la salud de las personas. Y Puerto Vallarta, insisto, tiene esta gran oportunidad de nuevamente poner el ejemplo como lo ha puesto, teniendo la primera clínica a nivel nacional, como lo fue en su momento, de atención especializada al VIH. Teniendo el primer programa piloto del PREP, que fue Puerto Vallarta, y ahora teniendo el primer programa de autopruebas. Lo que siguen son acciones institucionales para que esto se convierta en política pública.
El doctor Jorge Saavedra advirtió que la falta de acciones preventivas también afecta la reputación del destino turístico.
Apoyar a las autoridades municipales en la coordinación, en acciones que se deben de hacer, y eso es mejor, eso da una mejor imagen internacional al puerto, a Puerto Vallarta, que no hablar del tema.
Anunciaron que impulsará nuevamente la propuesta dentro de 6 meses, incluso por la vía ciudadana. Con información e imágenes de Susana Carreño, desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. Y se esfumó la solidaridad. En Puerto Vallarta, solo un regidor cumplió y entregó su quincena para apoyar a los damnificados, como se había acordado. Osvaldo Granados nos tiene la información.
El compromiso público que varios integrantes del Ayuntamiento de Puerto Vallarta habían hecho para apoyar a familias afectadas por las inundaciones en las colonias Mojoneras y Parque Las Palmas simplemente no se cumplió. Únicamente el regidor Arnulfo Ortega Contreras entregó los 32 mil pesos que recibe quincenalmente. El resto de los regidores, incluido el alcalde Luis Ernesto Munguía y el secretario general del Ayuntamiento, José Juan Velázquez, no donaron nada pese a haber hecho público su compromiso. La propuesta surgió el 21 de octubre cuando Arnulfo Ortega planteó que los 15 regidores, el presidente municipal y el secretario general donarían una quincena para respaldar a quienes sufrieron daños en sus viviendas. En ese momento, varios ediles se sumaron verbalmente. El regidor Arnulfo Ortega, quien es además el autor de la propuesta, dijo lo siguiente.
Su servidor tomó la decisión de entregarlo al secretario porque él fue testigo de la invitación y obviamente algunos de ellos se comprometieron, como uno de ellos que voluntariamente dijo que lo iba a otorgar fue Titi, el otro que lo iba a otorgar fue el presidente y el otro que iba a otorgar también fue el secretario. De ahí en fuera, pues obviamente la invitación sigue abierta y esperar, pues obviamente si les pueden dar en una parte esta quincena, si la dieron o la van a otorgar, de eso no he investigado.
Sin embargo, al consultar con fuentes internas del ayuntamiento, se confirmó que ningún otro funcionario realizó aportación alguna, ni siquiera aquellos que lo habían anunciado públicamente. El caso del secretario general resultó especialmente llamativo, José Juan Velázquez, a quien se le preguntó, pero prefirió hacer caso omiso e ignorar el cuestionamiento, y aunque él no donó, sí fue el encargado de hacer la vaquita que finalmente pues no tuvo eco. El incumplimiento dejó al descubierto el tamaño del compromiso que se quedó en palabras. Cada regidor gana 32 mil pesos netos por quincena. En conjunto, los 15 regidores representan 480 mil pesos. A ellos se sumarían 50 mil pesos de la quincena del alcalde, un total potencial de 530 mil pesos que jamás se reunieron. Solo Arnulfo Ortega cumplió y nadie más aportó un solo peso. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Pues ahí tiene usted el compromiso. Nos vamos con más. La Defensoría Pública Federal fortalece su presencia en Puerto Vallarta para atender directamente a los ciudadanos. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Con una respuesta gratamente buena por parte de la ciudadanía, la Defensoría Pública Federal reforzó su presencia en Puerto Vallarta los días 13 y 14 de noviembre como parte de las nuevas estrategias de itinerancia que busca el Poder Judicial Federal para acercar servicios legales gratuitos a las comunidades más alejadas de los centros urbanos. Así lo informó Carlos Ulises López Balbuena, delegado de la Defensoría Pública Federal en Jalisco. López Balbuena explicó que la Defensoría Pública Federal es un organismo autónomo del Poder Judicial de la Federación, cuya misión es brindar asesoría y representación jurídica a cualquier persona que lo requiera, especialmente a quienes carecen de recursos para contratar un abogado particular. En este sentido, destacó que la institución está fortaleciendo su enfoque social con una política activa de acercamiento directo a las comunidades.
Creo que la responsabilidad mayor está en la Defensoría Pública Federal porque somos la cara social, somos el contacto público mayor. Entonces, en ese sentido hemos tratado de tener ese foco en la ciudadanía con la itinerancia, acudir a las localidades, acudir a las colonias y empezar a tocar las puertas de los ayuntamientos para poder acercarnos directamente con la ciudadanía, salirnos de nuestras oficinas ya un ratito y poder dar nuestro servicio directamente con la gente, ¿no?, en su comunidad.
Durante su visita a Puerto Vallarta, el equipo de la Defensoría atendió a un número creciente de personas interesadas en resolver diversas problemáticas legales. Según el delegado, aunque esperaban recibir sobre todo casos del fuero común, como asuntos familiares o civiles, en realidad predominaron consultas en materia de salud, temas mercantiles e incluso situaciones relacionadas con concesiones. López Balbuena subrayó que Puerto Vallarta enfrenta problemáticas jurídicas muy distintas a las de la metrópoli y que la distancia con Guadalajara complica la atención. Por ello, adelantó que la institución busca establecer una presencia más constante en la región e incluso gestionar la asignación de un asesor jurídico permanente. Actualmente, se trabaja en coordinación con un defensor público federal que atiende temas penales con el fin de dar seguimiento a los casos que surgen en la zona. La visita se realizó en colaboración con la Procuraduría Social, que facilitó sus instalaciones para recibir al público. López Balbuena anunció que ambas instituciones analizan un convenio para canalizar de manera más eficiente a la ciudadanía y evitar que las personas estén yendo de un lugar a otro con sus problemáticas. respecto al acceso a la Defensoría fuera de estos ejercicios itinerantes, informó que las personas pueden acudir a la propia Procuraduría Social en Vallarta, desde donde se establecerá contacto directo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, o bien comunicarse a través de los números oficiales difundidos en sus redes sociales, Facebook, X e Instagram, como Defensoría Pública Jalisco o IFDP Jalisco. Finalmente, hizo un llamado a la población vallartense a no limitarse ante la duda jurídica y acercarse sin temor al instituto.
No piensen por nosotros qué tipo de situaciones o particularidades legales pudiéramos atenderlas. Nosotros los podemos asesorar o orientar en cualquier situación legal e incluso, como nos hemos estado topando, representarlos en muchas problemáticas. Por eso es difícil el acercamiento, porque puede impedir a la gente esta idea que a lo mejor es del fuero común, que a lo mejor es del fuero federal. Acérquense con nosotros, invariablemente van a conseguir una buena orientación, una buena opinión jurídica, una asesoría que los acerque o los canalice a esa institución que verdaderamente les corresponde, ¿no?
Desde Radio Universidad en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Nos vamos con este comunicado que nos envían del gobierno municipal de Puerto Vallarta. Protección Civil y Bomberos de Vallarta participó en importante certificación nacional de salvavidas. El objetivo fue fortalecer la preparación técnica y operativa de los cuerpos de rescate del país. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta participó en la primera certificación nacional de salvavidas seguridad acuática, que se llevó a cabo del 10 al 14 de noviembre, esto es en Ixtapas y Guatanejo, en Guerrero. Este importante evento, organizado por la Asociación de Salvavidas en Ixtapas y Guatanejo, avalado por la Federación Mexicana de Salvamento y Rescate Acuático, buscó fortalecer la preparación técnica y operativa de los cuerpos de rescate del país a través de la actualización de conocimientos y la homologación de protocolos de actuación de emergencias acuáticas. En representación de Puerto Vallarta, el jefe del área de rescate acuático, Salvador Castillón González, y el primer comandante, Mario Alberto Ramírez Ramírez, participaron como instructores adjuntos dentro del equipo docente que impartió la certificación. Asimismo, tres guardavidas de la institución formaron parte del grupo alumnos participantes, reafirmando el compromiso de la dependencia con la capacitación constante y la mejora del servicio a los ciudadanos. Y tenemos más información. Concluyó en Bahía de Banderas el registro de vivienda Bienestar en San Vicente, en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene los detalles.
Concluyó el registro para vivienda Bienestar en San Vicente, en Bahía de Banderas. El registro tuvo toda la semana en el Salón Ejidal de San Vicente. Varios comentaron que al no contar con casa propia, gran parte de sus salarios se los comía el pago de rentas. El sábado, el último día de registro, llegaron varias personas con la esperanza de que les toque una de las 169 casas que se construyen actualmente en Alta Vela. Diana es una joven discapacitada. Su mamá la llevó para registrarse porque de llegar a tenerla sería una gran ayuda, narró la señora Reina González, a quien escuchamos ahora.
Yo ya soy grande, pero pues he estado rentando todos esos años, pero pues mi muchacha también necesita tener un lugar donde vivir.
Sí, seguro.
Y sí, que... seguro, pues mire cómo estamos. Y ella, va a ser ella la que va a hacer sus papeles para ver si la apoyan con una casita, pues, para que sabemos que vamos a pagar las mensualidades. No sé cómo sea eso, pero yo les conozco.
Pero es mínimo.
Pues. Ajá, y pues queremos tener algo, pues, que donde esté ella segura.
¿Ahorita pagan renta?
Sí.
¿Cuánto pagan?
3,000 pesos, 2,500, depende de donde nos acomodemos.
Cristina comentó ser madre soltera, salía de haber entregado sus documentos por una casa cuando fue entrevistada. De obtener la vivienda, dijo, sería una ayuda significativa para ella y su hija. Escuchemos ahora a Cristina.
Pues sí, porque pues así ya no pagaría renta. Yo soy mamá soltera y tengo con mi hija desde que tenía 2 años, me quedé sola con ella.
¿Cómo le hace?
Pues no sé, yo creo que Dios ha sido muy grande conmigo, pues me ayuda.
Algunos de los asistentes comentaron que además ya reciben el apoyo económico bimestral del gobierno federal, algo que les ayuda mucho a salir adelante. La señora María Gloria Ramírez vive en Jardines del Sol, trabaja en casa haciendo aseos. Su sueño, una casa propia. Escuchemos.
porque ya ve que se nos esperan. Y pues, y más que cuando le piden a uno, ay, qué tristeza da. Cuando le piden a uno y no puede rápido encontrar. Y mucho ahora que ya yo estoy sola, ¿y quién me ayuda?
¿Y de sola?
Sí.
¿Cómo le hace?
Pues ya ves, yo soy grande.
Sí, porque digo, la dificultad es que está.
Sí, sí.
De estar pagando la renta obligatoriamente, el agua, la luz.
Sí. Sí. Pues por eso, como ahorita ya es una ayuda que los que nos está dando el gobierno de ya los de 65 años, ya eso ya es una más alivio para nosotros.
Así, jóvenes y adultos mayores acudieron a registrarse para una vivienda. Serán 168 viviendas las que se construyen en esta ciudad en esta primera etapa, de acuerdo con autoridades estatales y federales. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos y nos vamos con información de Bahía de Banderas. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hay audiencia ciudadana el día de hoy y reafirma el gobierno municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, el gobierno cercano a los ciudadanos. Ha atendido a más de 6,000 ciudadanos durante este primer año. Durante la presentación de su primer informe, el presidente municipal Héctor Santana dio a conocer que más de 6,000 ciudadanos fueron atendidos de manera directa durante el primer año de su administración. Ese resultado, explicó, es el reflejo de una política pública basada en la cercanía, el diálogo y la atención personal a las necesidades de la población. El presidente municipal Héctor Santana destacó que su gobierno ha mantenido una presencia constante en colonias, comunidades a través de las audiencias ciudadanas y jornadas sociales, escuchando de primera mano a adultos mayores y trabajadores, jóvenes y familias, dando respuesta inmediata a cientos de gestiones que impactan de manera directa a su bienestar. Asimismo, reafirmó que esta atención continuará siendo prioridad durante su gobierno con el objetivo de seguir fortaleciendo la confianza ciudadana y consolidar un municipio donde las decisiones se tomen de la mano con la gente, con hechos, con cercanía. Héctor Santana reiteró que su administración seguirá construyendo un gobierno que escucha y le cumple a la gente. Revisan la inversión realizada en los dos últimos gobiernos municipales, esto en el Panteón Municipal de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene este reporte.
Revisan la inversión realizada en los dos últimos trienios municipales en el Panteón Municipal ubicado en San Juan de Abajo, pues ello se construyó sin que se tuviera certeza jurídica. Y es que a más de un año el Panteón Municipal no se ha puesto en marcha y actualmente se sigue realizando los trámites para su regularización y se revisa la inversión realizada en el Camposanto ubicado en San Juan. Así lo dijo la síndica Daniela Sagún, quien resaltó que el municipio realiza los esfuerzos para poder dar certeza jurídica. Escuchemos a la síndica Daniela Sagún.
Se están haciendo todos los trámites de regularización para poder dar certeza jurídica y con esto poder ya hacer todo el trámite de inversión y demás para que ya esté disponible para la ciudadanía. Créame que hemos estado trabajando jurídico en conjunto con las demás dependencias para poder dar celeridad al tema, ya que es un tema importante y que la ciudadanía lo necesita muchísimo. Es una de las principales solicitudes de casi diario.
Desde hace más de 5 años se inauguró este panteón municipal en el que se han realizado inversiones superiores a los 20 millones de pesos desde el gobierno de Jaime Cuevas Tello, Mirta Villalbazo Amaya y Lía Saray Castro Díaz de León. Respecto a lo que mantiene atorado la apertura del panteón, la síndico comentó lo siguiente, escuchemos.
Son temas de la certeza jurídica, los permisos que se tienen que tener para el tema del panteón municipal, se tiene que hacer el terreno, se tiene que hacer una subdivisión también, porque pues como sabes se venden los espacios, que en ese tema no sé cómo se vaya a manejar, la verdad es que estoy diciendo cómo es normalmente, pero no es como vaya a ser aquí. Está el tema de la subdivisión del terreno y pues ya con eso, una vez que podamos hacer inversión de presupuesto municipal en el panteón, pues nosotros poder hacer ya todas las adecuaciones.
Sobre cómo invirtieron en los dos últimos gobiernos sin tenerse la certeza jurídica, la síndica hizo el siguiente comentario al respecto. Escuchemos.
Yo estoy haciendo algunas revisiones, todavía no tengo la información concreta. Necesitaría terminar el análisis, pero la verdad es que somos bien poquitos personas en sindicatura y no me da la vida para todos los temas que traigo, pero se está revisando y una vez que tengamos ya bien identificado qué, cómo y a dónde, pues les hago saber ya los datos concretos.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues nos vamos alistando para la Feria Internacional del Libro, la FIL 2025, en esta edición número 39, ya es la edición número 39 de la FIL. Y para que usted vaya revisando el programa en internet es en www.fil.com.mx. Ahí está toda la programación, están los premios, los homenajes, el premio FIL de literatura, lenguas romances, homenaje al mérito editorial, también la presentación que va a haber de libros, el homenaje también al bibliófilo José Luis Martínez, el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, que este año, amigos del auditorio, el premio de Sor Juana Inés de la Cruz es otorgado por la Feria Internacional del Libro a una autora de habla hispana por una novela publicada en español. Se trata de Fernanda Trías, que es la ganadora 2025 por su novela En el Monte de las Furias. Y el año pasado lo ganó Gabriela Cabezón Cámara, 2024, por Las Niñas del Naranjel. El premio fue instituido en 1993 y está se donan $10,000 en efectivo. Así es, bueno, por lo pronto, que no se pierda usted, nosotros nos estamos preparando aquí en el Centro Universitario de la Costa, también nuestros autores, nuestros académicos, investigadores que publican también libros. Y ya le vamos a tener pues información de cuántos, quiénes publican, qué es lo que publican, cuál es el calendario que tiene el Centro Universitario de la Costa de actividades en la FIL, pero también otros centros universitarios. El país invitado es Barcelona. Habrá desde luego espectáculos en el Foro FIL, Artes Visuales, Ciclo de Cine de Barcelona, Artes Escénicas, Festival Gastronómico. Es un mundo de colores, de sensaciones, de letras, ¿verdad?, de lecturas en la Feria Internacional del Libro, que también está la FIL Niños, está también el Encuentro Internacional de Cuentistas, Festival de las Letras Europeas, en fin, muchas actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y ya estamos prácticamente listos para que el próximo ya fin de este mes, principios de diciembre, estemos presentes ahí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Falleció el cineasta tapatío Pancho Rodríguez. Vamos con esta información que nos tiene Héctor Navarro. Adelante, Héctor.
El cineasta tapatío Pancho Rodríguez falleció el pasado viernes en su domicilio debido a complicaciones de salud, confirmó la Cruz Roja de Guadalajara. Tenía 50 años. Juan Francisco Rodríguez Gómez nació el 16 de septiembre de 1975 en Guadalajara, Jalisco. Su trayectoria abarcó más de dos décadas en la escritura de guiones, dirección y actuación, además de incursionar en literatura, teatro y música. Fue estudiante de cine en el Centro de Estudios Cinematográfico y el Departamento de Televisión de la UDG. Rodríguez participó en la realización de Llamado a un Ángel en 2008, filme que obtuvo el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que fue distribuido por Buenavista Internacional. También colaboró en Día de Muertos, una de las 10 películas mexicanas más taquilleras de 2019 y nominada al Ariel como Mejor Largometraje Animado. Entre sus créditos aparecen Balas Salvajes de 1999 y proyectos en distintos formatos audiovisuales. Su producción más reciente, Abra Cadáver, fue seleccionado para competir en la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara dentro de la sección Hecho en Jalisco. formó parte del grupo Los Bomberos junto a Alex Macías, Mario Garibay, Leo Marín y Carlos Áviles. El ensamble retomaba los temas de Cantina, Arrabal y de Carpa, con la intención de rescatar las canciones mexicanas populares. En paz descanse, Pancho Rodríguez. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.
Gracias a Héctor Navarro. Y bueno, también, amigos del auditorio, de la misma manera que tenemos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tenemos TV Morfosis en la edición 2025. TV Morfosis, que en esta ocasión está titulada Infoxicados, el colapso del entendimiento global, que seguramente nos tendrá todo lo que es inteligencia artificial sobre la nueva temporada. La temporada 2025 de TV Morfosis tiene como finalidad reflexionar profundamente sobre los efectos colaterales de la saturación de la información en la era digital. A través de 8 programas de televisión se va a analizar cómo la sobreproducción de contenidos, el predominio de los algoritmos, la inteligencia artificial generativa y la fragmentación en plataformas digitales dificultan el entendimiento global, erosionan la realidad compartida y afectan la calidad de las democracias. En esta edición, TV Morfosis busca proporcionar herramientas analíticas que permiten a los ciudadanos y a los profesionales de los medios enfrentar estos retos desde una perspectiva crítica e informada. No se pierda también esto de TV Morfosis, amigos del auditorio, que también los estaremos invitando, dando todos los detalles para que ustedes estén muy pendientes. En controles técnicos, gracias, Jonathan Ríos. De la misma forma, agradecemos a nuestra compañera Montserrat Bernal, a nuestra compañera Katia Sandoval, ahí en el streaming, en la producción Montserrat Bernal, desde luego también a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.